¿Y tú cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comer.
Continuamos platicando con la doctora Montse Palacios de España con el tema parto pretérmino. Aquí en ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comego. Quisiera nada más ahondar en dos o tres detalles, sobre todo para todas las personas que nos están escuchando. Yo sé que no todo mundo sabe hacer ultrasonidos, o no todo mundo hace ultrasonidos, o bien no todo mundo conoce o utiliza o tiene el recurso en su hospital de la fibronectina fetal, aquí en México, no sé, en España tal vez todos lo tengan. No,
tampoco.
Entonces, me gustaría a lo mejor que platicáramos un poquito de cómo funciona la fibronectina fetal, es decir, cómo la voy a tomar, cómo voy a hacer la prueba y cómo la interpreto. Esa sería una. Y dos, ya que estamos hablando de la cervicometría, ¿no?, a través de ultrasonido, bueno, lo primero me gustaría que platicáramos, bueno, pues ¿cuánto debe medir un cervix normal? ¿No? Entonces, a partir de tanto y tanto es cuando tiene un acortamiento, y también a ver si pudieras ahondar un poquitín en cuanto a las formas que se ven, que si se ve una forma de una T, que si se ve una forma de una Y, que si se ve una U, y cómo nos va esto, cómo se va esto representando, o cómo nos traduce esto a lo que es la amenaza de parto.
Bien, la medición de cervix tiene como todo, tiene su truco.
Claro.
Una es que hay que detenerse un par de minutos a ver si pues haciendo presión, es decir, simulando una
contracción,
se acorta. Si es así, debemos utilizar la y está en todas las guías al respecto, medir la medida más corta. Ahora bien, como tú bien decías, ¿qué es un cervix corto? Bien. Pues es verdad, depende de dónde partimos, si de 30. Y además hay otro adendum, que el cervix largo al final se acorta también antes de
claro.
Es decir, que, claro, al final tenemos que utilizar medidas que en verdad sean realmente cortas, porque es que si no, lo que vamos a hacer, si cogemos medidas relativamente largas, aunque partamos de cervix mucho más largos, de 40 se acorta a 30, si partimos de 30 milímetros, y esto los primeros trabajos de cervix utilizaban de punto de corte 30 milímetros, la cantidad de falsos positivos que vamos a tener es extraordinaria, inmanejable, y vamos a hacer actuaciones sobre mujeres que no tienen absolutamente ningún riesgo. Con lo cual, tenemos que ir a coger el extremo bajo o corto de la normalidad.
Los 3 centímetros sería el estándar de oro para la longitud
cervical. El estándar cervical. De un cervix es 30 milímetros.
Exacto.
Okay. Entonces, ninguna actuación se ha comprobado como efectiva si no está por debajo de 25. Y esta de 25 es reciente, porque estoy hablando ahora del pesario. El pesario, como tamizaje a las 20-24 semanas, el punto de corte que se utilizó es 25 milímetros. Teniendo en cuenta que esto más o menos alcanza el 6% de nuestra población, lo que hay diferente reportado. ¿De acuerdo? Es el 6%. O sea, tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar un 6% de nuestra población que va a ser de menos de 25 milímetros. Pero los trabajos archiconocidos de Nicolaides para la progesterona, pensad que trabajaba en 15 milímetros. El de Hassan trabajaba en 20 milímetros. Es decir, ¿qué es un cervix corto? Un cervix corto puede ser menos de 25, pero creo que tendríamos que ir al de menos de 20. Ahí cogemos 2% de la población, más o menos.
Uh-huh.
Y un cervix muy corto es el de menos de 15 milímetros.
Correcto.
Si estamos hablando de entre 20 y 24 semanas. Hacer cosas por encima de esos milímetros es hacer cosas o manejar una población como de alto riesgo, cuando tenemos una cantidad de falsos positivos tremenda.
Que no
es hacer cosas sobre una parte de la población que no tiene que tratarse. Pues, en realidad, la mayoría de estas mujeres no les va a pasar nada.
Correcto.
La mayoría. Pero es verdad que es que digamos, concentra la parte de la población que va a tener algo, con lo cual está bien hacer estrategias pues, de adaptación. De todos modos, estamos hablando, insisto, entre la semana 20 y 24. Pero si estamos hablando de la mujer que acude por dinámica uterina, ahí es otra historia. Y esto es muy importante entenderlo, es otra historia. No estamos hablando de la mujer que es como prueba de tamizaje normal entre la semana 20 y 24. Estamos hablando la media de las pacientes que acuden con dinámica uterina a nuestro servicio de urgencias, la media está en la de 31 a 32. Estamos hablando de edades gestacionales más altas, el 50, es decir, la media está ahí, a 31 a 32. Ahí el punto de corte tiene que ser más bajo, porque de manera normal, el cervix se acorta.
Se van a cortar.
Y ahí tenemos necesariamente que hablar de 15,
de
20,
15, claro.
Porque 25 milímetros es normal.
Correcto.
25 es un punto de corte muy alto para esas semanas. Para tenemos que ir más abajo.
Y esto, bueno, esto era algo así muy tradicional, que digamos que ponías el ultrasonido, hacías el ultrasonido y se veía la forma, te digo, de T, o veías de repente si se empezaba a abrir el orificio cervical interno, empezaba a abrirse, se hacía una Y, y conforme iba esto abriéndose, se hacía una forma de una B, hasta que se hacía una U, y entonces estaba sanada de que se te abriera ese ser.
Igual es Latch, ¿no?
¿No? Entonces, ¿todavía se utiliza eso o es algo que ya quedó en el pasado?
Ha quedado un poco en el pasado, porque al final hemos ido a parar a la longitud cervical residual, que es dejando aparte la forma de V o de U, o, hay que medir la longitud cervical residual, y en todo caso estas formas lo que en realidad nos están diciendo es que hay una cierta actividad. Bien, si lo que nos encontramos es que tiene una medida de 25 o 27, es decir, por encima una medida residual tranquilizadora, pero vemos que pasa de 30 a 27 o de 32 a 27, por ejemplo, y nos llama la atención y tiene esa forma de U, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Porque vemos que hay un cambio, la señora tiene una contracción, adquiere una forma de U y, claro, como médicos pensamos, bueno, que hay cierta actividad. Bien, pues lo que tenemos que hacer es, uno, tranquilizarse y dos, reevaluar.
Y dos, marcarme España, yo les digo.
Reevaluar, va. Si esta señora está sintomática y el cervix residual es por encima de 25, no hay que hacer nada. Pero probablemente es sensato, porque potencialmente puede ser un cervix que ahora es largo, pero que la semana que viene será corto. Está en proceso, claro, estamos hablando de cosas progresivas. Pues recitemos tranquilamente esta mujer sin crear demasiado pánico, porque probablemente la mayor de las posibilidades es que va a quedar en nada, pero podemos recitar a esta paciente en una semana y reevaluarlo. Esto nos pasa múltiples veces en nuestra unidad de prematuridad. La paciente ha acudido a urgencias por dinámica uterina y los compañeros de urgencias han visto este hallazgo. La señora, le haces tu monitor y encuentras
tus montañitas.
Bien, ¿qué haces? ¿No haces nada? Y dices, no, señora. ¿No? Bueno, a lo mejor uno tampoco está confortable con ese mensaje. La vemos en prematuridad. Bueno, a lo mejor le encontraron en urgencias su infección de orina de vías bajas, que puede explicar esta irritabilidad, puede explicar esta pequeña dinámica y puede explicar que ese cervix adquiera esa forma de U o de V. Bueno, a la semana siguiente, ni forma de U, ni forma de V, cervix de 27 o 28, tranquilidad total.
Todo bien.
Sí, vemos que se ha acortado, porque en verdad era un preludio de su acortamiento. Pues perfecto, pues vamos a tomar la actuación determinada. Pero yo diría que las formas estas descritas en sí mismas, si no se acompañan de un cervix corto, tranquilidad, y si se acompañan de un cervix corto, tiene la importancia que tiene el cervix corto. Con lo cual, realmente no lo que nos han enseñado es sobre qué forma adquiere ese acortamiento, pero claro, por sí mismo no nos da la clave. No nos da la clave, claro. Es la medida residual la que nos da la clave.
Retomando un poco lo que has dicho, el cervix no se ha cortado, pero tiene estas formas. De cualquier manera, eso me habla de que hay algo que está generando. Entonces, no, sí tengo que estudiar a la paciente. Probablemente, como ya decíamos, es una infección o hay algo que está sobredistendiendo el útero, ¿no? Un polidráctico.
La mayor parte de las veces no pasa nada.
No pasa nada.
La señora a lo mejor ha tenido una tarde súper estresante, tiene un poco de dinámica, todos sabemos que las mujeres tienen episodios de dinámica que quedan en nada. Y probablemente la hemos pillado ahí. La clave del asunto es si tiene contracciones suficientes como para hacer toda la actuación.
Correcto.
O no. Ahí la longitud residual nos da una pista de pánico o no pánico, o qué quiere decir, la ingreso o no la ingreso.
Claro.
Pero lo que no creo que es sensato, y para todos, para el médico, para la paciente, es que sea reevaluada. Si vemos que hay esas modificaciones, pues se reevalúan en una semana y tengo que decir que la mayor parte de las veces no pasa absolutamente nada.
Y se le da su tratamiento y listo.
Y está en su casa tranquilita y listo.
Estos casos, la fibronectina fetal me ayuda a esclarecer, porque así como tú bien dices, bueno, el cervix no está tan corto, tiene esto, ¿vale la pena que le haga fibronectina fetal?
Si la tenemos, es un buen elemento, pero va a ser negativa. Es decir, si el cervix es largo, es muy congruente con... Lo que hay estudios que utilizan las dos herramientas en paralelo y es muy, muy consistente
Bueno, pues entonces con mayor razón, claro que la utilizaría, y si me sale negativa, tranquilidad para todos.
Entonces no hace falta ni que la reevalúes la semana que viene.
Es correcto, es correcto.
Oye, si tienes dos negativos, excelente. No hace falta ni que la reevalúes.
Con respecto a la fibronectina, para la gente que nos está escuchando que no la conoce tal vez la prueba, platícanos cómo la harías. Si llega la paciente, le voy a hacer prueba de fibronectina fetal, y se hace así.
Un inciso, a nivel comercial, hablamos de la fibronectina porque es la primera proteína que se describió, pero tengo que decir que en el mercado hay diferentes, dependiendo de los países, pues ha habido introducción del producto en el mercado, ¿no? Pero ahora mismo hay tres productos que tienen la misma rentabilidad, que es la fibronectina, que es la originaria que se describió, hay el lactin partus, que es otra proteína, pero que se comporta igual que la fibronectina, por lo tanto tiene la misma rentabilidad, y ahora recientemente ha salido el partusure, que también ha sido descrito recientemente, y también es una proteína que tiene las mismas características, se comporta igual que la fibronectina. Dicho esto, digamos que cualquiera de las tres tendría la misma rentabilidad. Es una cuestión de competencia básicamente de mercado. Bueno, esta proteína se aísla en secreciones cervicovaginales. ¿Cómo se hace cualquiera de estas tres pruebas? Pues lo que se hace es con un bastoncito, con estos
con un hisopo.
Con un hisopo, exactamente. Se toman secreciones cervicovaginales del fondo del saco vaginal. Hay que dejarla unos segundos para que se empape de la secreción. Ya viene un tubo con un líquido, con un buffer que coge esa proteína. Y después tenemos un marcador, una tira reactiva, que lo que nos dice si esa proteína está en esa secreción o no, como serían un test de embarazo.
Exacto, positivo o negativo, así de fácil.
Positivo o negativo. Que no es tan fácil de decir puesto a la práctica, porque siempre tienes el débil positivo, claro. Que quiere decir que hay un poco de esta proteína.
Tienen la rayita, pero poquito. Correcto.
Como siempre, hay la zona gris. Ahí hay un poco sobre debate qué hacemos con la zona gris. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de esas mujeres van a ser negativas. Con lo cual, tenemos una información muy importante. Y esa es la validez, y también del cérvix, que la mayoría de las mujeres que tenemos esa pregunta, ¿está en peligro o no está en peligro? La mayoría va a ser que no está en peligro, con lo cual, y tiene un valor predictivo negativo muy potente, cualquiera de estas pruebas, el cérvix y cualquiera de estas tres proteínas. Con lo cual, podemos a una gran parte de la población que nos acude por esa pregunta de, doctor, tengo contracciones, ¿me va a pasar algo o no? Tenemos una respuesta muy, muy potente. Negativa.
Claro.
De tranquilidad.
Que es tranquilizante para la paciente y el médico.
Y el médico, o sea que, claro, en ese sentido eso es muy. Con los positivos, ahí hay más discrepancia de bueno, ¿qué hacer?
No se vayan, esto es ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Corea. Continuamos.